3 de la tarde, 23 minutos, ya quedó presentado nuestro invitado de hoy, el señor Lito Vitale. Gracias ahora sí,
¿cómo va?
Oficialmente.
Por favor.
Gracias por andar por acá. Estás cerrando un año en el que anduviste dando vueltas por todo el país,
sí,
tocando con un montón de gente.
Por varias provincias, porque además entre las otras cosas que hago, quise celebrar estos 30 años de Ese Amigo del Alma, que fue un disco bastante importante dentro de mi historia musical, que tuvo ese sincro que a veces sucede entre lo que uno hace y lo que la gente quiere escuchar. En aquel momento fue muy una conexión muy muy grosa con la gente.
Eso es imposible de manejar.
Para mí, totalmente.
No sabes qué puede pasar.
Y el que dice que la tiene clarísima, no le creo. No, el marketing, no, ¿sabes qué no? Y bueno, en ese momento sucedió.
Claro.
El tema de 12 minutos, un montón de particularidades que daban como resultado que no iba a funcionar.
Claro.
Bueno, funcionó.
Todo lo que era marketing te hubiera dicho no.
Definitivamente.
No con minutos, ese sonido, no con minutos, eso de no, esa cantidad de
sin
temas,
letra,
sin letra. ¿No querés cantar un poco?
Te lo van a usar cuando venga el Perito Moreno y se caiga el glaciar,
bueno,
nada más.
Sí, además lo usaron. Para... bueno, entonces funcionó y se transformó en algo muy importante para mi camino musical. Y bueno, particularidades personales también, de mucho trabajo hecho con mis viejos, y ya mis viejos no están. Y bueno, quería hacer como una celebración de esa música, de ese momento musical, pero no quise hacerlo exactamente como era originalmente, sino que como un valor agregado, o sea, conexión con orquestas provinciales. Hice los arreglos, mi orquestador los ordenó y los transformó en algo legible y lógico, y ahí fuimos a un montón de provincias y tenemos algunas en carpeta para el año que viene, porque
no terminó, porque
las programaciones de las orquestas son muy 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 estrictas y anuales, algunas agarré tarde, entonces estoy con planes de seguir el año que viene, pero sí, este año lo cerramos. Hace 2 días tocamos con la de Rosario, que fue precioso, en el Círculo. Y este jueves hacemos en La Usina, gracias al amigo Yayas, que nos hizo un lugarcito, y gracias a Cuachi, que le hablé, porque vine muy arengado de San Juan cuando grabamos el disco con la Orquesta de San Juan.
El disco está grabado con la Orquesta de San Juan.
Exactamente, en el Auditorio de San Juan, que es hermoso.
Hermoso también.
Sí. Entonces dije, lo quiero presentar en Buenos Aires a fin de año. Ya lo habíamos hecho con la Filiberto en el CCK, pero quería presentar el disco. Le hablé a Cuachi, le hablé a Adrián, amigos, y sucedió que lo vamos a hacer este jueves a las 21 horas en la Usina, con la orquesta de Florencia Varela y, por supuesto, el quinteto mío.
Vamos a charlar largamente sobre esto. Vamos a escuchar algo del disco.
Lo que usted diga.
El disco Lito Vitale Quinteto, Ese Amigo del Alma, 30 años, con la orquesta de San Juan. ¿Con qué querés que empecemos?
Con el segundo tema, que empieza con unos compases de batería solo, así que podemos pisarlo charlando un poquito, porque si no va a ser un problema. Y se llama Estar Entre Nosotros.
Estar Entre Nosotros. Este es con la Orquesta de San Juan.
Con la Orquesta de San Juan.
¿Y cómo es? ¿Vos llegás y llegás ya con la partitura? Con todo.
No, los mandamos antes, porque además lo que se llama orgánico, que es la formación de cuántos violines, cuántos maderas y todo eso, la averiguamos antes y mandamos una...
Una adaptación, digamos.
A veces la gente del lugar lo hace, a veces nosotros.
Aquí está. Thank you. vamos al informativo de Radio Nacional de las 3:30 y enseguida charlamos con Lito Vitale.
Dulces y Amargos.
Osvaldo Bazán
está en Nacional.
Dulces y Amargos. Segunda temporada en la radio de todos.
Estamos hablando, no paramos de hablar desde que dijimos que iba al informativo. Perdón a los compañeros.
No escuchamos la noticia.
Perdón a los compañeros de informativo que estaban. Grábenlo, yo después lo escucho más tarde cuando llegue a casa. Estamos hablando con Lito Vitale, que está presentando 30 años del Lito Vitale Quinteto.
No me cambies el tonito con 30 años.
30 años.
Bueno, chicos.
30 años, nos pasaron a todos. 30 igual, Lito.
Años. Bueno, pero seguimos acá, boludo. Escuchame, seguimos haciendo cosas. ¿Qué te parece?
No, ni más ni menos. Pero 30 años.
Y sí, 30 años de cosas que uno ha hecho y a mí, además era, justamente hablamos recién, yo tenía 27 en aquel momento, que es la edad supuestamente del donde confluye todo y donde por ahí uno toma algunas decisiones
no acertadas, extremas, digamos.
Extremas, ponele.
Y, ¿cómo fue el momento de en que, cómo fue hace 30 años cuando lo hiciste?
Mira, yo venía previamente a ese amigo Alma, 2 años antes había dejado el trío en un supuesto muy buen momento, no supuesto, claro, un muy buen momento. Yo tenía 25 años, 24 en realidad, y hubo cierta discusión con Bernardo y con Lucho porque vendía muy bien el trío, habíamos tocado el Luna Park, yo qué sé, y yo quería hacer otra cosa. Y bueno, el primer disco del cuarteto funcionó muy mal. Y costaba mucho las giras de meter gente, y yo qué sé, porque había, además de que era muy diferente la música a la del trío, quizás menos popular, menos fácil de digerir.
En el trío había hecho Merceditas, había hecho
Taquito Militar,
y todo 71.
Eso. Exactamente. Entonces, había una serie de cosas que hacían que no fuera tan fácil como venía siendo lo del trío. Y seguí, y en un momento surgió la melodía de Ese Amigo del Alma, que fue realmente el paso para conectar con la gente directamente, porque a partir de eso la gente volvió a reescuchar el primer disco. Hay un disco, un CD que se editó en España, porque el primero que se editó en Alemania es solamente el primer disco del cuarteto, que no tiene Ese Amigo del Alma, pero el segundo ya es un refrito entre los dos, porque teníamos la posibilidad de mezclar los dos discos, y ahí fue, a partir de ahí empezamos a conectar con la gente y estuvo muy bueno porque, claro, uno iba a un montón de programas de televisión. Yo me acuerdo cuando entraba Badía, que Marisa me miraba y me decía, ¿cuánto duran los temas, Lito? Duran un año.
¿Qué pensás hacer con eso?
Porque claro, todos cantaban 3 temas, y yo, 3 temas míos eran 18 de los demás, claro.
El que programa era largo, pero no para tanto.
Entonces transamos en 2 temas, que eran, no sé, 25 minutos.
Claro, igual que qué tiempo es en donde sentarte a hacer, aunque sea 2 temas tuyos, era tan factible en una televisión que hoy no te permite ni mostrarlo.
Es tremendo, boludo. Eso es un capítulo
aparte. Ese amigo del alma, vamos a escuchar un poquito.
Thank you.
Tengo miedo que se me ofenda.
Que Vitale, si le pasas por arriba.
Se me ofenda el autor intérprete si le pasamos por encima de la canción.
Por favor, todo bien.
Dura 10 minutos, viejo, también.
12.
Pero aparte lo tiene calculado.
Hubieras pensado en la difusión. Con este disco no te va a pasar, no va a pasar nada.
¿Vos sabés que Hugo Di Guglielmo, en aquel momento era el director de Radio antes de FM 100 y Mitre, y había hecho una edición de 6 minutos, que ya era largo, pero era la mitad.
Claro.
Habían cortado cinta.
¿Qué le ha hecho?
Y toda la parte central que repite y se va y delira y yo qué sé. El otro día cuando lo pasábamos con la orquesta, es larguísimo el tema. En un ensayo se te hace largo. Porque en el show le vas piloteando y empezás a getonear, bueno, pero en el ensayo, viste, cuando viene el solito de piano, que ya si ya terminó, faltan 6 minutos todavía. Pero bueno. Así somos, hijo.
Pero cuando lo hiciste fue deliberado, sabías que era así.
Sí. Sí, sí.
¿Por qué?
No sé si fue deliberado. Salió así porque era en aquel momento el desarrollo de la música a mí me salía así. O sea, no tenía pendiente el tema de quién se va a aburrir, quién le va a pasar. Además, en realidad, ningún compositor tiene eso a priori, ¿viste? Vos haces lo que te sale y después, bueno, se lo banca uno o 10.000.
Está bien, vos haces lo que te sale. Después decidís, ok, lo dejo así. Eso porque
sí,
decidiste.
Para mí estaba bien así, era como una especie de mantra. Tiene una cosa medio que lo dejás y va fluyendo y va. Mucha gente, además, lo utilizaba por esa particularidad para conectarse con amigos en el exterior en aquel momento que mucha gente se las tomaba. La verdad es que estaba al toque de la hiperinflación, era un momento fatal. Y el tema, además de que toqué en 400 casamientos, cumpleaños, y en los que han pasado el tema que yo ni me enteré.
En todos los videos de casamiento y cumpleaños.
Hay muchos, ¿eh?
Sí.
Este era como el clásico en aquel momento. Sí. Otra vez.
Ponele Vitale. Ponés una sola vez y ya está, y ya está.
Una sola vez y nunca canta, o sea, no molesta para la
persona. Desde que entra la novia hasta que tira el ramo, entra todo.
Claro, y si no, lo salude los amigos.
La otra vez fuimos hace 3 años al Vaticano a tocar, bueno, yo qué sé, y tocamos en la entrada del Papa, ¿viste? En los miércoles. Y tocamos solo el Pido a Dios. Duró 14 minutos, porque había que tocar desde que empezaba, desde que entraba hasta que venía a saludarnos.
Pero estabas entrenado.
Y el chabón saludó a todo el universo, ¿viste?
Y seguía.
Tremendo. Y después me llamó León. Le digo, loco, es para el Guinness esa versión. Solo le pido a Dios. Solo. Impresionante, 14 minutos.
Cuando salió el tema de ese amigo del alma, también, no intencionalmente, porque nunca te lo imaginaste, enganchó con un público que estaba empezando a descubrir esa música New Age, como se le decía en la época, ¿no?
Sí,
Andreas Wollenbeider y todo.
Exactamente,
eso.
Esa época del. O sea, a los yaceros tipo Pat Metheny, que se los comparaba con el New Age, no les gustaba, pero sí les abrió la puerta a un gran público, que no tenían como yaceros. A nosotros, yo venía del folclore y medio del rock, que nos comparara con los New Age tampoco nos hacía demasiado gracia, pero nos abrió un montón de puertas. Sí. Bueno, Andrés Bolívar era un gran músico, un gran arpista, que también desapareció el chabón. O sea, hay una chica que toca el arpa, ¿la conoces? ¿Cómo se llama? Bueno, ya me voy a cortar. Sonia Álvarez, muy buena. Le pregunté si lo conocía Andrés, no lo conocía, lo había escuchado nombrar, pero...
Ahora debe estar por sacar un disco de 30 años también.
Pero lo cierto, me parece que...
ya fuese. Sí.
Me parece que en eso que decís vos, porque lo hablábamos fuera del aire también, ¿dónde había salido ese sonido? Que es realmente, siempre le decíamos nosotros el Sikus, pero es un Sikus de verdad.
Es un Sikus ampliado que me amplió Jorge Cumo en aquel momento, que usábamos el famoso Mirage, que era un instrumento para ampliar sonidos muy rudimentario, mezclado con el sonido típico de Lyle Mays, que es una persona que yo le afané todo su ser, básicamente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es más, era tan el afano del fraseo que se lo dediqué a él el tema directamente.
Para que no haya homenaje.
Como para homenaje. Que nadie...
Ya está.
Ah, es homenaje.
Hablé con un abogado, me dijo, sí, es homenaje.
Homenaje. No va a pasar nada. Pero compartían bateo en un momento.
Compartíamos bateo. No, nadie más me mandó un par de fotitos live con el disco en la mano, que me emocionaron mucho. Bueno. Así que buenísimo.
¿Hablaste con él?
No, porque no sé hablar en inglés. Pero hablé con, o sea,
pero sabés leer en inglés, aunque sea, porque el manual
mi técnico. O sea, tengo un montón de gente que me va cubriendo en mis falencias.
Claro.
Y un par de amigos en común, internacionales, porque en aquel momento viajamos bastante con el cuarteto. El mismo manager que nos llevaba a España era el manager de Pat Metheny en España. se lo dio y otro amigo de Panamá también, y ahí sacó las fotos y agradeció. Claro. Pero un par de veces nos juntamos en giras con Parmezini, y el tipo este que organizaba la gira me decía, ¿querés que nos vayamos a morfar? Y dije, ¿qué voy a hacer yo, boludo? Si no sé decir ni yes, loco, nada. Lo decía, uy, qué groso, ¿viste? No voy a quedar como un tarado.
Para la foto,
prefiero
no, bote groso.
Sí, tremendo. Así que no, siempre tuve esa limitación, entre otras, ¿no?
En esos 30 años, hoy cómo vuelve el disco a vos? Solo por la decisión de, es un número redondo, por papá y mamá homenajearlos.
Mirá, digamos, hay varios factores. Primero que yo había, por circunstancias, no sé, que ni siquiera hablaré en terapia, porque no hago mucho terapia, pero bueno, son de ese lugar, por ahí. Dejé de tocar música instrumental, dejé de tocar mi música. Por tanto evento, tanto Bailito Vital, que me encanta, porque los disfruto muchísimo. Y tanta cosa, tanto vivir, y hijos, y responsabilidades, y cosas. Había dejado de ese camino, que era el camino que finalmente me definió como músico, digamos. Claro. La gente que me conoce por eso. Es un golpe. Está bien.
Ah, cortar el micrófono, cortar el micrófono.
No.
Porque vamos, dijiste
que tres.
Vamos a contar.
Hasta tres.
Lito Vitale tiene la costumbre de pegarle mazazos a la mesa todo el tiempo. Ese ruido que ustedes escuchan no sos vos, es él. Okay. Y dijimos que si lo volvía a hacer, le cortábamos el micrófono.
No, tres posibilidades, tres oportunidades.
Y hay que decir que estuvo bastante elegante.
Estoy con las manos acá, las piernas. Sí, sí.
Dale,
sí. Bueno, nada, y después de tanto desvío, de alguna manera, por llamarlo de alguna manera, eso de no hacer mi música, coincidió con que, bueno, que mi papá falleció hace 6 años y mi vieja este año. Ya a fin de año pasado, que mi vieja estaba medio en baja, dije, mami, voy a hacer el año que viene un festejo de la música, del amigo del alma, un poco por necesidad artística para hacer cosas mías, y esa música que fue tan importante, con la orquesta, yo qué sé, y bueno, y no lo pude escuchar ella, pero tiene que ver con eso, pero un poco también una revancha para mi camino artístico, que es un camino que no es que volví a hacer esto como única opción.
Claro.
Lo tengo como algo mío con los chicos, con los músicos del quinteto que los tocan con un amor espectacular. Y seguramente el año que viene vamos a repetirlo. Pero ahora, aparte, sigue Bailito Vital y los eventos.
¿Cuándo decidiste que lo volvías a hacer y que, bueno, ya estabas preparado para hacer otra vez este disco? Y lo escuchaste. ¿Qué escuchaste? ¿Pudiste salir de vos y decir, qué escuchaste de ese pibe de 27 años?
Mira, me gustó, se sentía mucha camaradería con el cuarteto, con Marcelo Torres, con Manuel Miranda y con Cristian Judurcha. Había mucha confianza en lo que hacíamos, cosas que, viste, con los años uno va...
Claro.
Se olvida las cosas, tenés que anotarte un montón de cosas y...
Entran más
y
dudas también.
No estás seguro de que te vas a hacer un solo y me voy a equivocar. Bueno, en ese momento éramos... Viste, palo y a la bolsa. O sea, una
totalmente
seguridad.
Foco total, ¿no?
Total, digamos. Una certeza total. Que bueno, que después con el tiempo te puede gustar o no el resultado específicamente musical, pero esa intencionalidad está y la extraño en mí, digamos, y la descubro en aquel momento, digamos, del trío hasta el final del cuarteto. Y no le quise hacer mucha crítica al Lalo. Dije, no voy a transformar eso a hoy, voy a respetar los temas como eran.
No te digo en ese sentido de crítica, simplemente como observación. ¿Qué viste en ese pibe de los que a los 27 años hizo ese disco?
Bueno, vi que había mucha confianza, que había una quizás un perfil que se estaba delineando como algo particular, un exceso de parafernalia por ahí, quizás un exceso de tiempo en cada tema, de desarrollo. Pero lo banqué, digamos.
No, lo validaste, digamos.
Sí, sí.
O sea, no dije
qué genialidad, ni muchísimo menos.
Y tampoco te agarró de decirle, pibe, ¿qué estabas haciendo en ese momento?
No, me pareció genuino y me pareció que se bancaba el paso del tiempo. Eso es lo que sentí yo, ¿no?
¿Y si ese disco era una promesa, se cumplieron?
Sí, quizás... Me puedo, esto es una tercera terapia directamente.
Vamos por ahí.
Puedo, quizás, entre varias comillas, no perdonarme de no haber seguido con esa impronta y haber desarrollado un camino de compositor más fuerte. Porque al toque de ese amigo del alma, vino el programa de ese amigo del alma, que era invitar a todo el mundo a que toque conmigo, pero música de ellos. Y después vino los eventos, y después vino Bailito Vital, y ahí la parte mía como compositor se fue escondiendo, ¿viste? Entonces,
Mencionaste recién a tu padre y tu madre, digamos, a Dombey y a Esther. ¿Qué te acordás del momento que ellos escucharon el material grabado y cuando empezó a explotar, que de golpe te decían, che, llamaron de la distribuidora, se agotó, hay que imprimir de vuelta, digamos? ¿Cómo era la reacción de padre orgulloso o asustado de que estabas teniendo un éxito grande?
Mira, mis hijos siempre tuvieron la particularidad de no hacerme sentir que eran padres orgullosos, sino que estábamos trabajando y le dábamos para adelante con algo, con un proyecto en común. Arrancó con Mía, que era una cooperativa de músicos, que ellos eran los grandes, digamos, que los que más o menos organizaban las cosas, y además en épocas de dictadura, o sea que había que tener mucho ojo, y un poco esa era la actividad de ellos, ¿no? Cuidarnos bastante. Después con el trío, la particularidad vendedora de mi vieja se puso al máximo, porque ya sabía lo de editar discos y organizar los conciertos, y con el trío tuvimos la primera situación de éxito, de vender muchos discos y de vender muchos shows y de ganar un poco de dinero y todo eso. Entonces era como un proyecto en común que no era mirá mamá cómo toco el piano y qué bien que me va. O sea, nunca fue en ese perfil.
No, estaban trabajando como de igual
para lo suyo. Conversábamos la discusión o la conversación de la separación del trío. Mis viejos la bancaron a full.
Claro, o sea,
de alguna manera mi vieja era la que llevaba el negocio del trío.
Y te dejaron.
Y en ningún momento.
Dijo, no te dijo. Pará,
nene, que esto va de puta madre.
Esto está bárbaro, dejate de joder, no te vas a ir a hacer tema de 12 minutos. No,
arrope, todo lo contrario. Hacete disco de clásico de folclore y tango y vamos.
Claro, vamos.
Todo lo contrario.
Pero sin entrar al terreno del diván, ¿había palmaditas de che, qué lindo este disco, qué linda esta canción?
Mira, había emoción compartida. Okay. Ellos se emocionaban con lo que sucedía. Vendían los discos a la salida del disco, no comprarme el disco al nene, sino con una como eran del equipo, ¿viste? Es el disco que sacamos, no que sacó Lito ni que sacó el trío. Había una cosa, una complicidad muy, era una forma muy rara la de mis viejos, porque no era el niño ponerle prodigio que de chico tocar el piano y con este vamos a hacer guitarra. No tenía ninguno de esos condimentos. Claro, por lo menos eso es lo que siento hoy y lo que sentí siempre. Y era un equipo laburando en común. Y yo, bueno, más adelante, cuando ellos fueron creciendo, tratando de tomar algunos datos como para después hacerme cargo de la parte organizativa del equipo, que era lo que hacía mi viejo, y también de tener la cabeza pensante en lo que hay que hacer artísticamente para que uno no se desdibuje, que es lo que peligrosamente yo quizás hice y traté de dar el volantazo, y por otro lado manejar el negocio, porque a mí ahora me gusta vender los shows, arreglo la guita, discuto con los tipos y
¿te gusta eso?
Me encanta, me vuelve loco.
¿Viste que hay un montón de músicos? No, que lo haga.
No, además cuando dicen, ¿con quién tengo que hablar con Lito? ¿Cómo tenés que hablar con él? Y es difícil para un tipo frentearte cuando sos el músico, digamos, ¿no?
¿Y eso se convirtió en el loco de los emails o el loco del WhatsApp?
De ambas cosas. De ambas
cosas. Si quieren contratar,
además, tengo un equipo. Tengo equipo a Marita y Marel, que son lo máximo, hace un montón, ya casi 30 años, que hacen toda la parte que yo no sé hacer, la parte del papeleo, la parte legal y un montón de cosas, pero me gusta inclusive cuando hago los eventos con los artistas, arreglo la parte artística con los artistas y arreglo la parte de guita con los managers. Y hay como
hablas con uno y con otro.
Sí, pero me gusta, lo disfruto muchísimo, no lo siento como un peso.
En ese sentido, hablábamos también fuera de aire de algunos eventos que has hecho, como el de Spinetta en Villa Gesell, alguno que era en Santiago del Estero, creo que era la fiesta de la
abuela Carvajal.
Claro.
Qué hermosa fue.
No, algunas cosas que son increíbles y que te hacen, te ubican en ese lugar de centro de gravedad de un montón de arreglos y canciones y versiones y demás. ¿Qué es tu forma de seguir siendo Lito Vitale, el compositor?
Sí, es como más productor, como que el ego lo pones a un costado y tratás de que eso suceda y que no pase por mí.
Bueno,
ya no le pego a la mesa, le pego
al micrófono. Yo, como abogado defensor que estoy al lado de Lito, él no golpeó la mesa.
No, le pegó al micrófono. Pero como fiscal voy a decir, golpeó el micrófono y es peor. Es como dos golpes de... Hablando de los eventos, de que eso está hablando, vamos a escuchar el rock de la mujer perdida del disco Nacional Rock, que hizo ese...
¿Qué vas a poner? ¿Qué vas?
El rock de la mujer perdida. Lo que hiciste para...
Ah, con los pianos.
Y con Vitale rockero.
Exactamente.
Sí,
esto como castigo por haber llevado el micrófono.
Thank you.
supuesto seguimos escuchando, esta vez le pedimos disculpas a Lito Vitale que no escuchamos lo que habían tocado.
¿Qué es esto que está? Es lo de menos.
Esto es el disco que armó la gente de Nacional Rock, uh-huh, con los músicos conductores de la radio, y Lito se dio el gusto, ahora contarás por qué lo elegiste, hiciste rock de la mujer perdida de los gatos a todo piano.
A cuatro manos, sí. Me gustó, es un tema que siempre me gustó. Y cuando hicimos el homenaje a Nevia en Mendoza, lo cantó Hugo Faturuso este tema, y fue una versión espectacular. Claro. Y siempre me gustó esa rara combinación rockera de Nevia con Papo y todo eso, una formación que duró un disco solo, vos que claro, sabés de todo.
Bueno, claro, un disco que fue intermedio, que fue beat número uno, ya con Papo. Ajá. Y se lució porque Nevia ya compuso temas para Papo en claro, el rock de la mujer perdida.
Tremendo.
La historia, perdón, justo estaba leyendo la biografía de los gatos. La historia es que cayó Lito con todos sus temas a la banda, los mostró y lo miraron como diciendo, ¿qué es? Son cancioncitas.
¿Qué es eso? Claro.
Compuso todo un disco a fuerza de riffs, un tema para, claro, para una banda de rock fuerte.
Mira vos, tremendo.
Sí. Y lo habrá hecho en una tarde.
Claro, sí. Él te hace 15, 20 por hora. No, y me gustó y tenía, además quedaba como, había la participación de todos los de la radio y yo como siempre el pianista queda relegado porque claro, como no cantás, ¿qué vas a hacer? Bueno, toco el piano a cuatro manos en la mujer perdida.
Estamos hablando con Lito Vitale, vamos en los formativos de las 4 de la tarde, ¿te quedas un rato más?
Dale.
¿Tenés el piano y vas a tocar algo?
Si vos querés.
Sí, quiero. Vamos al informativo de Radio Nacional, ahora lo vamos a escuchar. Vamos a escuchar el informativo atentamente, como todos los oyentes. Después incluso se los voy a tomar qué noticias hay.
No, porque
y después del informativo
tiene que probar.
Lito Vitale, piano, y seguimos charlando. El jueves 20 de diciembre a las 9 en el Auditorio de la Usina del Arte, con un concierto único, cierra su gira y presenta su disco Ese Amigo del Alma, 30 años de la mano de reconocidos músicos, don Lito Vitale.
Gratis.
Esto va a ser, como te decía, el jueves 20 de diciembre a las 21 en el Auditorio de la Usina del Arte. Tenés que ir, supongo, un rato antes a buscar las entradas, como siempre, unas dos horas antes. Y vas a tener la posibilidad de ver este homenaje, en este caso, con la Orquesta Sinfónica de Florencio Varela. Porque Lito ha hecho homenajes, recuerdo de su disco Ese Amigo del Alma, 30 años después, junto a un montón de orquestas sinfónicas de todo el país, y lo va a seguir haciendo el año que viene. Estate atento ahí en la ciudad en la que estés, porque seguramente en algún momento va a pasar por ahí, si es que ya no pasó. Pero ahora lo tenemos a Lito Vitale sentado en el piano, sentado al piano. Lo pusimos ahí para que no golpee la mesa.
Puedo golpear muchas cosas ahora que
no son. No golpees nada, Lito. Si golpeas algo, salís del aire.
Okay. Golpea las teclas.
¿Tocó?
Lo que usted quiera, maestro.
Toco un poquito de un tema que dura un año y medio originalmente y lo voy a hacer de dos minutos. Que está en el primer disco, está en el San Miguel, se llama Recuerdos. Bueno, en aquel momento en Sadaic estaban los títulos ya, o sea, si había una canción llamada Recuerdo, no se podía poner otra,
claro.
En aquel momento. Entonces, estábamos registrando la canción y no se podía llamar Recuerdos. Entonces, como está en mi bemol, le dije Recuerdos en mi bemol. Tremendo, ¿no?
Tremendo.
No, por eso no hago letras, ¿viste?
Porque no, es buenísimo, Recuerdos en mi.
Thank you.
Recuerdos en mi bemol de señor Lito Vitale. Ya está, ahora puedes pasar a la mesa otra vez. Si no golpeas, puedes pasar a la mesa. ¿Nunca, sí. ¿Nunca se te ocurrió?
Piano,
¿eh? ¿Te gustó el piano?
Está bueno en serio.
Ok, estamos todos contentos. ¿Nunca escribiste una letra?
Sí, hace como 3 o 4 años, Afo Verde, que era es un chabón de Sony...
Me un dijo, chabón de Sony, sí. Chabón de Sony, sí.
Bueno. No, la gente en general no sabe quién es Afo.
Bueno, es un productor muy importante. Claro. Exacto, directivo.
Es músico también.
Es músico también, exactamente. Era de la Zimbabue.
De la Zimbabue, era.
Bueno, él, como estaba, habíamos tenido un par de trabajos juntos y un par de proyectos, me dijo de hacer algo para Sony, pero diferente. ¿Qué es diferente? Tiene que cantar y tocar la guitarra. Es muy diferente, le dije, bueno. Sí. Entonces probé, hice un disco que llamaba El Otro, con canciones en donde algunas letras hice yo. Horrible es el disco, te digo.
No seas así.
Fue algo que sucedió, y además no es que hice un disco cantando, canté cuarteto cordobés, cumbia, cualquier cosa. Y lo hice, y obviamente no pasó un carajo, porque no era yo, era alguien.
Era otro.
Era otro. Y ahí me di cuenta, de la misma manera que cuando escuché ese Amigo del Alma, 30 años después dije, bueno, ahí hay algo. Acá dije, ahí no hay algo, porque yo no soy cantante. No. Me di cuenta que realmente... Para ser cantante hay que ser cantante, no estudiar, esto más allá de eso. O sea, conmover a partir de la voz. Claro. Yo no lo sé hacer, no me sale, no tengo esa capacidad. Y fue una experiencia que la pasé muy bien y la tengo como ahí guardada. Espero que no lo haya escuchado mucha gente. Pero ahí escribí letras, ajá, si contesta a tu pregunta.
Contestaba la pregunta.
Pero no lo voy a volver a hacer, te lo prometo.
O sea que en 30 años no está la gira del otro.
No, definitivamente no.
Encima, dentro de 30 años.
Bueno, es otro.
Sí, sería
un otro grande.
Un milagro.
Lito, en la época de ese Amigo del Alma, era una edición en vinilo, o sea, tenía una duración acotada, porque los surcos eran limitados. Exacto. Cuando hiciste esta nueva versión, y cuando armaste el repertorio de los conciertos, ¿qué agregaste? ¿Cómo fue el tema para que no sea un recital de 38 minutos?
No, exacto. Lo que hice fue tomar como referencia a ese amigo, pero la época del cuarteto. Entonces, el cuarteto tiene 3 o 4 discos importantes dentro de su historia. Hay un disco llamado Viento Sur, que tiene la obra Viento Sur, que tiene la particularidad de empezar con un texto que escribió Mariana Walsh especialmente para eso, y lo quería rescatar, y lo hice en la voz de mi hermana, que lo dice hermosamente. Uh-huh. Y después hay otro disco muy importante, que es el posterior a ese Amigo del Alma, que se llama La Senda Infinita, uh-huh, que también fue muy importante en aquel momento, si bien no fue ese boom de ventas, yo qué sé, también hay un montón de discos que se vendieron en aquel momento, y tenía el Noticiero Nacional de Canal 7, de ATC, claro, y todo eso, uh-huh, y hay temas de ese disco, y un tema de La Cruz del Sur, que es el último disco del cuarteto. Entonces, no es que hice todo el disco de ese Amigo del Alma, porque la verdad que algunas canciones no me parece que se bancaran en el paso del tiempo. Hay cosas que me parece que estaban no del todo logradas, y sí había temas de otros discos del cuarteto que me parecían interesantes. Así que hice un refrito entre, si bien se llama ese Amigo del Alma, hay como una especie de compilado de esos 3 o 4 discos.
¿Y qué, musicalmente y profesionalmente, qué se consolidó en vos de aquello que se puede escuchar en ese Amigo del Alma y qué desechaste?
¿De la música de aquel momento?
Sí. De vos como músico.
Ah, no sé, porque en realidad, como yo no soy un músico muy técnico, no soy un eximio instrumentista, no soy... como que tengo...
¿No te considerás un eximio?
No, definitivamente no lo soy, no es que no me considero. No soy,
caramba.
No.
Toda la comunidad musical argentina.
Hay un montón de gente que dice, he vivido equivocado.
Pero toda la gente dice eso.
Y un montón de personas que están en los medios y dicen, este es un grosso, y vos sabés que no es un grosso. Hay como un...
Nombres.
Como
una
No, la verdad que no es falsa modestia, ni muchísimo menos. O sea, me siento seguro cuando me siento al piano porque considero que tengo una impronta, tengo algo que decir. Lo que no tengo que decir como cantante, lo tengo que decir como, lo tengo para decir, sí, como pianista. Me gusta como solista y también acompañando. pero de ahí a ser un virtuoso estoy lejísimo. Entonces,
tenés una vara muy alta, o sea, te comparás con alguno que admirás.
Es que técnicamente soy limitado, un montón de cosas. Pasa que soy villalina, ahí tenemos poco y parecemos mucho, o sea que mentimos bien.
¿En serio te considerás limitado técnicamente?
Sí, la terapia, sí, definitivamente.
No, pero es que, a ver, pará.
Toda la gente que todos estos años te dijeron que te decían que eras muy bueno, ¿no te importa?
Es que ser muy bueno no es ser un virtuoso, por
ahí. Bueno, pero, a ver, pará. Para vos, era virtuoso.
Sí, hasta ahora sí.
¿Marcelo?
Ahora sí, me acuerdo. Espero que no te asuste la comparación.
A ver.
¿Sabes quién tenía la misma respuesta siempre? No se creía virtuoso. Y se rodeaba de gente muy virtuosa, Spinetta.
Bueno, pero Spinetta es un virtuoso como persona, como artista, como cosa, como ser. Spinetta es otro nivel, boludo.
No se consideraba virtuoso, se sentía intimidado ante los yaceros.
Claro, en ese momento que él estaba en jazz y pop, que iba siempre, pero bueno.
Sin embargo, convocó a Lito Vitale una vez.
Sí, fue hermoso. Es que hace dos días me mandaron la grabación que hicimos en el Santa María, que la había perdido. Hermoso, un recuerdo precioso. Yo creo que sutilmente fui consolidando ese perfil personal, que cuando me siento, más allá de lo enorme que soy, suena algo grande, digamos. No grande en el buen sentido de bueno, digamos, sino que soy como pomposo. Tengo un par de particularidades que, si me decís, ¿sos muy pomposo? Sí, soy muy pomposo. Y todo eso sobra. Bueno, para vos sobra, para mí es así. Yo soy eso.
Es deliberado.
Es así porque es mi perfil,
es tu forma de ser.
Claro.
Tratabas todo eso ahí.
Es como que es
una... Es un exceso, ¿no?
Muy bien.
Pero digo, uno te ve...
excedido.
Eso, pero uno te ve con lo que te decía yo el otro día. Te veo dos iPads ahí, el teclado. Sí. Y cuando le empezás a meter dedo. Con el cuerpo le metes dedo.
Sí, bueno, es justamente eso. Me siento seguro ahí porque creo que es mi particularidad. El otro día vine acá al programa de Sandra y tocamos algo juntos. Y claro, hay como una esa cosa adrenalínica que hay para tocar. Quizás sea lo que con el tiempo fui alimentando y fui, digamos, perfeccionando, si es que el término perfección existe en la música, ¿no?
Un hijo del rock sinfónico, definitivamente.
Claro.
Nunca menos es más para vos.
A veces sí, pero a veces no, ¿eh?
Pero
ese menos es más a veces aplica, a veces no, para mí, ¿eh? Para
yo que manera. Te vi el otro día justamente con Baglietto, que ¿cómo se aplica eso, por ejemplo, en el tango?
Y...
que le entras de otra manera.
Le entro de otra manera, pero bueno, a veces con Juan lo que tenemos cuando tocamos solos es que nos el otro día no tocamos solo cuando nos escuchaste, tocamos en quinteto, pero en los tangos, tocamos un par de tangos, meto las orquestas, meto un montón de cosas que por ahí para otro sobran, pero lo particular es que cuando tocamos piano acústico y voz, cuando lo hicimos en el Colón, también hay como una impronta orquestal. Eso es lo que me sale, y no significa que siempre toco fuerte ni que disfruto los pianísimos, pero bueno, todo esto es personal y recontra mil subjetivo, es lo que yo siento, como me preguntás vos en qué te sentís seguro o en qué pensás que, pero de verdad que en realidad el músico siempre siente que le falta todo, o sea, que estás en el camino y haces los discos porque lo tenés que hacer y lo tenés que terminar para hacer otra cosa, pero siempre te parece que no están tan buenos como los que pensaste en tu cabeza, entonces seguís haciendo y haciendo y haciendo, esto está bueno.
Mencionaste tango y nos diste el pie perfecto para pasar un tema, un tema con Baglietto. ¿Qué anda el estatus de Baglietto Vitale y cuáles son los planes para el año que viene?
Mira, nosotros somos una pareja abierta que disfrutamos de los cuernos, poliamor, que nos metemos.
Poliamor,
es un poliamor posta, ese es un posta, básicamente porque no tenemos sexo entre nosotros. O sea que eso ya...
¿Tampoco eso?
No, tampoco eso.
Dos noticias
lo intentamos en un momento, pero no funcionó.
Ni sos virtuoso ni tuviste sexo con Baglietto.
Soy un boludo.
Se caen dos mitos.
No, quiero decir, hablando en serio, yo, más allá de que él disfrutó su año con Jairo, a eso me refería.
¿Te pusiste celoso?
No, me encantó inscribir la gacetilla. Yo escribiendo gacetillas soy muy bueno. Te digo que básicamente lo que mejor hago es escribir las casetillas. Llorás, boludo, llorás.
Todo lo demás vino para poder escribir casetillas.
Claro. No era Marita, era él.
No. Además escribo sobre mí a veces. Digo, o sea, hablo de cosas de mí como si fuera...
O sea, sos un virtuoso casetillero.
Muy virtuoso, muy. Y escribí la gacetilla de Jairo Valente, la tenés que leer, que es una cosa que lloras. Directamente, bueno. Y
podés editar un libro de la
gacetilla. Gacetillas,
mejores gacetillas.
Y nada, entonces ese tipo de cuestión oxigenan realmente el camino de nosotros como dúo, porque cuando volvemos a tocar es porque tenemos ganas.
La gente que hace poliamor dice lo mismo.
Ok. Es otro. El poliamor no va, es un quilombo el poliamor. Yo no me lo bancaría.
Bueno, artísticamente te lo bancás.
Artísticamente sí.
Y bueno, es que bueno. Es casi lo mismo. No, una buena canción es un orgasmo.
Bueno, es una cuestión, no.
Está subiendo el minuto a minuto, ¿eh?
Sí, en serio. Estamos a nivel nacional. Ubícate, por favor. Así que nada, está en digamos. ¿Disco? El otro día.
¿Disco, por ejemplo?
Mira, el otro día veníamos pensando en hacer un disco. Yo ya lo estoy seduciendo con lo que puedo a Baglietto. Le di 4 o 5 opciones. No, la puta madre. Bueno, entonces, ayer que tocamos solos, por una cuestión de que el ciclo que en el cual participamos, era la idea, era la convocatoria, era tocar de a uno, de a dos.
En el Piccadilly, ¿no?
Dijimos, solos, de vuelta. Porque solo nos potenciamos y suceden cosas que no suceden cuando tenés la banda, que yo oficio definitivamente como arreglador y productor, y Juan va adelante cantando. Con los dos solos hay como un diálogo que no sucede cuando está la banda. Y eso nos gustó para hacer un posible nuevo proyecto. No sé si de vuelta de tango. A mí me gustaba mucho la idea, que la voy a decir al aire, de hacer canciones que cuenten momentos de la historia social. A ver, ejemplo Junio de Fander, ejemplo El Ángel de la Bicicleta, un montón de canciones que cuentan momentos de la historia desde lo artístico, que quedan, se ponen la piel de gallina cuando
Y Juan es un gran intérprete para eso.
Juan es un puñal, boludo. Ayer cantamos y Simba cantamos. Cantó y yo toqué Junio y casi nos morimos, boludo, porque te pone los pelos de punta. Más es una poesía bestial, ¿no? Fandermole en su jugo, o sea, en su punto máximo. Quizás sea así, o quizás volvamos a los tangos, no sé, pero solos, quizás. Sí. O sea, nos gusta la idea de hacer de vuelta, porque suceden cosas realmente que nos gustaron, que nos vuelven a arengar para... Nos
¿Tenías la idea de rock argentino en algún momento?
Sí, habíamos hablado.
¿No picó?
Porque...
¿Qué cosa le propusiste y te dijo que no?
El rock argentino. Sí. Porque él, antes de que cantamos, que hacemos el tango nada, dice un speech, dice, nosotros no venimos del tango. Entonces dije, bueno, Baglietto lo tenemos, nosotros venimos del rock, tenés que decir ese speech. Bueno, no quiso. Después, le dije, hagamos uno que se llame banda de sonido, viste, que todo el mundo dice la banda de sonido de tu vida, en donde ahí entra todo. Claro, Cerrate, el otro. Qué lindo, no. Bueno, de las canciones que cuentan la historia, me dijo, qué lindo, no sé.
Es el poliamor difícil.
No, es que a mí, sí. En este caso, cada uno tiene... me tocó la difícil. En otro momento, por ahí yo me pongo difícil. Pero bueno, en este caso...
Está bien, me pasan las parejas.
No es un rol específicamente femenino el de la difícil. No. Estamos todos en la misma. Así que nada, no sé de qué va a ser, pero vamos a estar solos.
Bueno, vamos entonces a un tango.
Vale. Bien.
Mirarte yo, mi brillar. con un eléctrico ardor tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, que el alcohol nos ha embriagado, ¿qué me importa que se ríen y nos llamen los mareados? Cada cual tiene su pena y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a ver.
¿Viste? Yo te lo dije, así que no me lo tomo como crítica.
No, era un elogio, que es pomposo, el pomposo Lito Vitale.
El pomposo Lito Vitale,
Juan Carlos Baglietti. Recordamos que Lito está presentando el cierre del año en la Usina del Arte con la presentación de este disco, que es el Ese Amigo del Alma, 30 años. En este caso va a ser con la Sinfónica de Florencio Varela. Lo hiciste con varias sinfónicas, voy
sí.
a hacerlo con la Sinfónica de Rosario.
Exacto.
El disco está grabado con la Sinfónica de San Juan.
Exactamente.
¿Y cómo es la experiencia de tocar con tantos músicos? Así que
llegás y te encontrás con, en general, muy buena onda, muy buena recepción, especialmente la gente del interior, no por hablar mal de la gente de aquí, sino porque la gente del interior tiene un real, se copa mucho cuando vas con algo y los incluís y propones algo para compartir. Y la verdad que el primero de Corrientes fue precioso, el de San Juan fue precioso. Tengo en la agenda ahí el de Mendoza, que lo quiero hacer, porque Ese Amigo del Alma lo compuse en Mendoza, entonces quiero... Y no había agenda para hacerlo. Bueno,
¿El disco entero o...?
No, el tema.
¿El tema?
El tema lo compuse ahí. En el Cine Plaza de Godoy Cruz.
Ah, ¿estabas en el cine y con el piano del cine?
¿Te cuento?
¿En la prueba de sonido?
Sí, dale. ¿Te cuento? Bueno, ¿tenemos 2 minutos más?
Tenemos 2 minutos más.
Bueno, estábamos tocando con la primera formación del cuarteto, que era Marcelo Torres, Manuel Miranda en los vientos, y en la batería tocaba J. Morelli. Uh-huh. J. Morelli era como el que todos querían. Yo tenía el batero J. Morelli. Uh-huh. Entonces viene un día... En aquel momento, que ya te conté que eran difíciles los uh-huh. conciertos, que no era que había mucho, me viene y me dice, me llamó para tocar Spinetta. Dije, wow, qué bueno, boludo. Sí, bueno, mañana vamos a tocar a San Juan y pasado en Mendoza. Sí, bueno, pero hoy tengo que ensayar. Bueno, pero ensayas hoy, mañana tocamos en San Juan. No, ya está, no toco más con vos. Ok, entonces yo toco un poco la batería, me grabé las baterías, hice un mamarracho, grabé las baterías, hice, no sé qué, me desesperé, boludo, porque el día siguiente tocamos, realmente el día siguiente, salíamos la noche. Entonces, tocamos en... y ya venía boludeando con el sonidito ese, que me había dado Cumbo el Cicus y me había comprado el teclado para imitar el sonido del maíz, y venía tocando con eso. Y entonces, cuando no hubo más que tocar, invitamos a Bambam Miranda, que es un percusionista peruano genial, a que tocara percusión, porque no teníamos batería. Y al final dije, bueno, hagan percusión todos. Marcelo Torres agarró un platillo, Manuel Miranda agarró un chequere, que es un aparato de percusión, y iban mal en las congas, y yo improvisé Ese Amigo del Alma en Godoy Cruz. Y salió tal cual, salió pero casi tal cual, digamos. No, hay un par de vericuetos que después desarrollé un poco más. Pero fue... interminable también. Terminé también porque ya me copé, viste, venía ese ritmito que
aparte los tenías seguí. A todos haciendo
los tenía atrás. Todos haciendo percusión, ustedes sigan.
¿Ya fue con público?
En el show.
¿En el show fue?
En el show fue.
O sea, el tema nació en un show.
En el show, exactamente, de Godoy Cruz. Que es a de cuántos kilómetros de Mendoza.
Sí, ahora, San Isidro. O sea que hay gente que vio nacer el tema.
Sí, sí. Y yo lo quería hacer en ese teatro de Godoy Cruz.
Con la misma gente que estuvo aquella vez.
Si están y quieren.
Sería buenísimo. Bueno, tengo el público.
El que conservó la entrada puede entrar gratis.
El público, claro. Sí. El público de los conciertos que hice son muchos de los mismos, ¿eh?
Claro.
Con algunos hijos por ahí, alguna claro. distinta pareja por ahí, pero.
Sí, sí, sí.
Pero son
con
muchos.
El chico perdido en la mudanza. Claro.
Y exactamente.
Aquí está mal, igual las separaciones duplican las posibilidades de gente, ¿eh? Ojo.
Y de venta, de discos.
Y de venta, es.
Total.
Así que bueno, vas a ir a Mendoza a hacerlo en algún momento.
Sí, definitivamente.
Quinteto entonces de Lito Vitale, pianista, compositor y productor. ¿La hiciste vos?
No, es que es fría esa, ¿eh? No te emociones.
No lloré, porque la leí no lloré.
Me apuraron.
Los datos están, pero no lloré.
No, eso no es.
¿Qué tiene que tener? Un último tip, te quedan 30 segundos. ¿Qué tiene que tener una gacetilla para que efectivamente funcione?
Emocionar, tiene que emocionar. Después te hubiera bajado la de Bailito Vitale, porque la de Bailito Jairo, porque es hermoso. Ese es mi punto alto, mi punto más alto.
Perfecto. Es un género difícil de gacetilla para emocionar, pero bueno. Lito Vitale.
Juro que te emocionarías, mirá. Te lo voy a mandar ahora para que lo comente.
A punto de llorar. Gracias, Lito, por haber estado acá.
A ustedes.
Lito Vitale estuvo con nosotros y se presenta el jueves 20 de diciembre a las 9 en el Auditorio de la Usina del Arte. Ese amigo del alma, 30 años, con la Orquesta Sinfónica de Florencio Varela. Informativo de Radio Nacional.